Bienvenidos a las noticias de los lunes. Hola, Raquel.
Hola, Jordi.
Bienvenidos al primer informativo. Exacto. Del 5775. Bueno, se lo he copiado a Raquel, es lo que ha dicho durante la prueba de sonido. Y digo, qué bien, le voy a copiar para presentar este programa.
Es fenomenal, no me copias, es que estamos coordinados.
Oye, lo decíamos la semana pasada, pero por si acaso, este programa es de noticias, pero no de actualidad, porque está grabado, bueno, hoy hemos grabado incluso el miércoles, antes de Rosh Hashanah. Uh-huh. O sea que si ha pasado algo este fin de semana, no lo había manera de saberlo, así que, pero bueno, siempre está bien tener este espacio y siempre lo decimos porque aprovechamos para dar noticias que no entran en el informativo habitual porque son importantes pero no son tan urgentes, ¿no? Entonces,
claro, son noticias diferentes. Que intentamos que sean positivas para cargarles de energía para empezar normalmente la semana y en este caso el año, el 5775.
Este el año, y hablando de años, en el pasado ha habido muchas efemérides interesantes para el pueblo judío y este espacio ya sabe que siempre empezamos así, contándoles esas efemérides. Raquel.
El 29 de septiembre de 1907 se organiza en Eretz Israel el comando de autodefensa Bar Giora para proteger poblados de Galilea. Luego este comando ingresaría en Hashomer.
Y también el 29 de septiembre, pero de 1941, en el bosque ruso de Babi Yar, son fusilados por los alemanes 34.000 judíos.
El 30 de septiembre de 1911 nace la periodista y activista humanitaria Ruth Gruber, quien en 1944 dirigió una misión secreta estadounidense para salvar a 1.000 refugiados italianos de la Segunda Guerra Mundial. A los 103 años todavía vive en Nueva York.
Y hasta los 120, ¿no, Raquel?
Exacto.
Bueno, también un 30 de septiembre de 1997, los obispos franceses manifiestan su arrepentimiento público por la actitud de la Iglesia gala frente al pueblo judío durante la invasión nazi de ese país.
Tardaron unos cuantos años.
Sí.
En fin, el 1 de octubre de 1943, la población de Dinamarca se opone a la deportación de los judíos daneses a campos de exterminio nazis y los salvan, llevándolos a la neutral Suiza, uno de los episodios más hermosos de la Segunda Guerra Mundial y de la SOA, Jordi.
Y seguimos hablando de la Segunda Guerra Mundial, el 1 de octubre, pero tres años después, 1946, el Tribunal de Nuremberg, que juzgó a los alemanes nazis por crímenes contra la humanidad, falla lo siguiente: 12 sentenciados a la horca, entre ellos Göring, Ribbentrop, Keitel, Teicher y Bormann, 3 a prisión perpetua, por ejemplo, Rudolf Hess, y 4 a larga prisión.
Un día después, el 2 de octubre de 1656, los cosacos masacran a miles de judíos en Lublin, en la Galicia polaca.
Y también un 2 de octubre, en 1949, nace la fotógrafa Annie Leibovitz, conocida sobre todo por sus retratos de celebridades, por ejemplo, John Lennon y Yoko Ono. Uh-huh. En la cama, tumbas.
Por ejemplo, esa imagen ya icónica. El 3 de octubre, fíjense, de 1329, fallece en Toledo Asher Ben Yehiel, rabino Asher el Rosh. Que nació en 1250. Fue un erudito talmudista con influencia en toda Europa por sus comentarios sobre la Mishnah.
También un 3 de octubre, en 1980, un poquito más cerca de nuestro tiempo, un comando fascista atenta contra una sinagoga en París, causando 3 muertos.
El 4 de octubre de 1917, tristemente, se suicida Sarah Aaronson. Fue una pionera sionista, espía británica, apresada y torturada por los turcos en la Primera Guerra Mundial.
Y el 4 de octubre de 1946, Truman, entonces presidente de Estados Unidos, solicita al gobierno británico, encabezado por Attlee, que autorice inmediatamente el ingreso de judíos a Palestina.
El 5 de octubre de 1887 nace René Samuel Cassin, Nobel de la Paz en 1968. Él redactó la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948. Fue jurista, diplomático y cofundador de la UNESCO.
Y también un 5 de octubre en 1941, en este caso, muere Louis Brandeis, jurista norteamericano. Fue el primer judío ser nombrado para la Corte Suprema de los Estados Unidos. Era conocido como el abogado del pueblo, fue miembro activo del movimiento sionista, viéndolo como una solución al problema judío del antisemitismo en Europa y Rusia, al tiempo que una manera de revivir el espíritu judío.
El 6 de octubre de 1943, los judíos, los prisioneros, se sublevan en el campo de concentración de Sobibor, en Polonia. 10 SS y alemanes y guardas ucranianos resultan muertos.
Y bueno, estando como estamos en fiestas, pues un 6 de octubre de 1973 es la guerra de Yom Kippur. Ya lo saben todos, pero bueno, Egipto, con ayuda de otros países árabes, ataca por sorpresa a Israel en su día más sagrado. Israel, pues al final lucha y vence.
Es noticia, es esta sección en la que, bueno, nos aproximamos un poquito a la actualidad, pero con noticias, como siempre les comentamos aquí en las noticias de los lunes, diferentes, curiosas.
Pues sí, y empezamos hablando de tecnología. Intel, a lo mejor no les suena, pero piensen que sus ordenadores, la mayoría, llevan un procesador.
Sí, el mío lo pone, además me alegra mucho. Espero que esté hecho en Israel.
Pues bueno, esta es una super empresa estadounidense de tecnología y va a realizar la mayor inversión extranjera en la historia de Israel para modernizar su planta de Kiryat Gat. Sabemos que muchas multinacionales norteamericanas tienen filiales allí en Israel. Y bueno, pues vemos que además no solo las tienen, sino que deben funcionar muy bien porque meten dinero, ¿no?
Sí.
Los ministerios de Economía y Finanzas de Israel aprobaron el lunes un plan por el cual Intel invertirá 6.000 millones de dólares la modernización de su planta de fabricación de chips, en lo que sería la mayor inversión de una empresa extranjera en el país.
Intel ha recibido ayudas, le han animado a invertir, Jordi. Por ejemplo, va a recibir una subvención del gobierno israelí de 300 millones de dólares en 5 años y pagará un impuesto de sociedades de solo el 5% durante un periodo de 10 años. Esto lo han anunciado los ministerios implicados en este acuerdo. El gigante estadounidense de chips planea contratar cerca de 1.000 trabajadores más en la planta de la ciudad sureña de Kiryat Gat para el 2023, además de los 2.500 que ya trabajan allí.
Bueno, la inversión de Intel es un activo estratégico para la industria de Israel, dijo el ministro de Finanzas Yair Lapid. Esta es la mayor inversión realizada por una empresa extranjera en Israel y es una prueba más de que Israel está a la vanguardia de la tecnología y la innovación. Bueno, no hacía falta que nos lo dijera el señor ministro, pero está claro.
Por fin ha podido dar una buena noticia Lapid, Jordi, ¿no?
Pues sí. Bueno, Intel ha presentado su plan de inversión dirigido a fabricar la nueva tecnología de 10 nanómetros. Bueno, pues son, supongo que serán chips ya mínimos, ¿no?
Yo ya me pierdo, no sé, la verdad.
Pero bueno, teniendo en cuenta que los japoneses son capaces de copiar la Biblia en un chip, ¿no? De por un nanómetro. Bueno, ya saben, cada vez los aparatitos estos son más pequeños. Pues bueno, el ministerio también ha dicho que, claro, será la planta, o sea, la instalación de chips más avanzada del mundo, lógicamente.
Las exportaciones de Intel Israel, principalmente en su fábrica 28 en Kiryat Gat, ascendieron a 3.800 millones de dólares en 2013, un poco inferior a los 4.600 millones del año anterior. En sus 40 años en Israel, Intel ha invertido 10,8 millones en plantas y centros de desarrollo y ha recibido 1.500 millones en subvenciones. Intel, esto es un dato interesante, emplea a cerca de 10.000 personas en Israel.
Y seguimos hablando de tecnología y de Israel, Raquel.
Y de piratería, Jordi, pero de la buena.
Ah.
Mira lo que, y miren ustedes o escuchen, lo que afirma Antonio Forcieri, es un ejecutivo de la firma de seguridad informática Symantec. Él ha dicho, he visto piratas informáticos en toda Europa y los Estados Unidos, y los hackers israelíes son más jóvenes, más rápidos y más inteligentes que los de cualquier otro país. Para mí, esa combinación de inteligencia, juventud y capacidad es de temer. Mejor asegurarse de que usan sus poderes para el bien.
Bueno, y esto lo decimos porque mientras el término piratería a menudo se refiere a personas que irrumpen en las redes de computadoras de manera ilegal, bueno, sus habilidades son muy valoradas en materia de seguridad informática, ya sabes, ¿no? Si no puedes con tu enemigo, únete a él. Es decir, alguien que es capaz de entrar en tu sistema de seguridad y acceder a tus datos, pues esto lo hacen muchas empresas, lo hablábamos el otro día, creo, Raquel. Pues, ¿qué hacen las empresas? ¿Denunciarle? No, contratarle. Si has sido tan listo como para acabar con mi seguridad, pues te quiero para tenerte de seguridad, ¿no? Esto pasa. Bueno, pues la reputación de Israel como líder de seguridad cibernética motivó la creación de un centro de investigación en Beersheba a principios de este año con importantes empresas informáticas como IBM o Cisco, esperando un aumento de la colaboración con las instituciones israelíes. Es decir, que estos hackers se pasen al buen lado, ¿no?
Exacto.
Vamos ahora con la frase, Raquel. Ya saben los oyentes, por si no lo saben, se los recordamos. Todas las semanas les ofrecemos una frase curiosa, divertida, alguna con ingenio. La de la semana anterior decía así: El tipo que se inventó la primera rueda era un idiota. El que inventó las otras tres, un genio. Bueno, ¿tú sabías de quién era? Bueno, sí,
no,
claro,
no lo sabía. Tuve que investigar, ¿eh?
¿Sí?
No, porque esta frase nos la pasó Linda Jiménez.
Ah.
Nos la responsable de,
claro,
de nuestro English Corner. ¿Sabes también por qué? Porque Sid Caesar, su autor, fue un gran comediante, actor, músico y escritor estadounidense, igual que Linda, una de las estrellas de la edad de oro de la televisión en vivo de los años 50.
Pues yo tampoco lo conocía, pero bueno, la frase es ingeniosa, desde luego. Vamos con la de esta semana, Raquel.
Piensa en toda la belleza que queda a tu alrededor y sé feliz.
Bonita
muy de
frase.
Rosa Sana. La
desde
autora
luego.
O el autor es alguien muy importante, así que les animamos a investigar.
Pues sí, a seguir, ¿por qué no? También esa frase. Ya saben, si saben la respuesta, escríbanos a redaccion@radiosefarad.com. Les esperamos sus respuestas.
El archivo, Jordi.
Sí, ahora siempre también en esta mini sección de las noticias de los lunes queremos animarles a entrar en la pestaña superior derecha de nuestra web, uh-huh, aquella que dice Archivo Histórico de Radio Sefarad, en el que encontrarán los links a nuestras antiguas webs con un contenido espectacular, porque la verdad son muchos años de trabajo de mucha gente aquí en Radio Sefarad, y hablando de trabajo y hablando de Radio Sefarad, hay un nombre que brilla solo, Raquel.
Por supuesto. Y bueno, ya saben que estamos un poco tristes, que perdimos recientemente a nuestro primer director, Soli Volodarsky, y precisamente queremos en esta microsección del archivo recomendarles que recuperen algunos de los programas en los que nos presentaba sus obras, nos regalaba sus recuerdos y siempre su sabiduría. Es el pequeño homenaje de las noticias de los lunes a Soli Volodarsky.
Así es, Raquel. Uno de los, o si no, el último programa que hizo él, escrito por él, porque luego sí, entrevistas sí le hicimos más, ¿no? Pero fue uno llamado Cartas a mis nietos, uh-huh, con el título tal cual. Eran
sí,
cartas en las que contaba sus vivencias, ¿no? Sobre todo en el mundo audiovisual,
sí,
sus experiencias laborales, no personales, pero siempre con ese toque humorístico que les había de dar Soli.
Y que tuvo una producción
sí,
muy cuidada, ¿eh, Jordi?
Bueno, yo te contaba, por ejemplo, que Soli había trabajado en la BBC en Inglaterra. Y entonces un día él siempre quería todas las canciones, pero no le valía con dos o tres canciones, quería normalmente 10 o 15, incluidas algunas sí, de la época de la Guerra Civil Española, que esas eran más fáciles de encontrar, ¿no? Canciones antiguas del folclore español de esa época. No, pero me dijo, quiero la cortina de noticias de la BBC de los años 80. Cosas así, era alucinante. Al final las encontraba, ¿eh? No te creas, Raquel, ¿eh? Porque en internet al final está todo, es alucinante. Pero bueno, recuerdo la de canciones que quería poner siempre, y bueno, un bonito programa. A mí me gustaba mucho hacerlo, la verdad, Raquel, porque aparte que me gustaba y eran unas anécdotas muy divertidas y unas vivencias contadas de una manera muy personal, también porque me gustaba la idea, muy bonita la idea de bueno, pues contarlo para sus nietos, ¿no?
Exacto.
Y no solo escrito.
Con sus hojitas, con los folios, con su letra,
sí,
siempre escribía con lápiz y una caligrafía perfecta. Eso sí, un amor exagerado a las subordinadas que nos podía volver locos, y yo me acuerdo que transcribí cartas a mis nietos,
sí,
me lo pidió Soli, fue un placer, por supuesto, aprendí muchísimo, no solo de su vida, sino de la vida en general. Y no se lo ponemos en nuestro, no les ponemos el enlace porque creemos que muy pronto se lo vamos a volver a ofrecer aquí en Radio Sefarad, para que quienes no lo hayan escuchado, bueno, pues puedan disfrutar de esas cartas a mis nietos y de esas músicas que encontramos en internet, Jordi.
Bueno, y vamos ahora a lo que va a ser noticia. No es que seamos adivinos, es que tenemos una agenda cultural interesante y, uh-huh, se la queremos contar.
Sí, seleccionamos algunas de las noticias culturales o de sociedad que van a, bueno, que van a protagonizar nuestra agenda de la semana que viene, Jordi.
Mira, hasta el 22 de octubre, el cine de autor o temática judía es el protagonista en el Teatro Catalina Valls de Palma de Mallorca. Películas que podrán ver allí: O Jerusalén, Hannah Arendt, El eslabón del Niágara, Gainsbourg, Anónimos de guerra y La jirafa. Este es el ciclo, de un ciclo muy cuidado de cine, ya digo, de autor o temática judía.
El 30 de septiembre tendrá lugar el acto del nombramiento del diplomático español Sebastián Romero Radigales como justo entre las naciones en el Museo del Holocausto de Jerusalén, en Yad Vashem, con la presencia de Miguel de Lucas, director del Centro Sefarad Israel, y Esther Bendaán, directora del Instituto de Cultura Judía de esta institución. Además, el acto contará con la presencia de familiares del propio Sebastián Romero Radigales, como su nieta Elena Castelli. Romero Radigales es el séptimo español que recibe esta alta distinción.
Las personas reconocidas como justos entre las naciones reciben una medalla especialmente acuñada con su nombre, un diploma de honor y el privilegio de tener sus nombres grabados en el muro de honor del Jardín de los Justos de las Naciones en Yad Vashem. Yad Vashem, ya saben, el Museo del Holocausto en Israel. Los honores son presentados a los salvadores o a su familiar más próximo en Israel o en sus países de residencia por medio de los buenos oficios de los representantes diplomáticos de Israel. Claro, muchas veces estos justos pues ya no se encuentran entre nosotros porque, bueno, debido a la edad que tenían en la época de la Shoah, ¿no? Habitualmente participan en las ceremonias representantes gubernamentales locales y reciben una amplia atención mediática.
Sobre todo en Israel. Nosotros hacemos todo lo posible por hablarles de nuestros justos. Dedicamos muchos programas a Sebastián Romero Radicales. Les animamos también a recuperarlos. La ley de Yad Vashem autoriza a la institución a conceder la ciudadanía honoraria del Estado de Israel a los justos de las naciones y ciudadanía conmemorativa si estos han fallecido, en reconocimiento a sus acciones. Desde 2002 se viene publicando una enciclopedia de los justos que enumera los casos de salvación reconocidos por Yad Vashem. La labor humanitaria del cónsul general de España en Atenas, Sebastián Romero Radigales, fue determinante en la salvación de un número muy importante de sefardíes de Grecia y en especial para la liberación de un nutrido colectivo de ciudadanos judíos que fueron deportados al campo de Bergen-Belsen.
Y hablamos ahora de Casa América, que ofrece la Mesa Redonda América Sefardí, en la que sefardíes de distintos países de América darán testimonio de sus raíces, de su experiencia, de su identidad y de sus horizontes. La cita es este próximo 2 de octubre a las 7 y media de la tarde.
La importante presencia de sefardíes en América a partir de migraciones forzadas por situaciones políticas o económicas ha modificado, como saben, el mapa tradicional de las comunidades judeoamericanas y ha enriquecido el mismo con el aporte de esta cultura, de nuestra cultura. Las comunidades de Cuba, Venezuela y Argentina estarán representadas en esta sesión que incluirá una conexión vía internet entre Madrid y Buenos Aires.
Bueno, los participantes serán Marcos Ricardo Barnatán, sefardí argentino, poeta, Jimmy Belilti, sefardí venezolano, coleccionista de arte y empresario, Victoria Eli Rodríguez, sefardí cubana, profesora de historia, Liliana y Marcelo Benveniste, estos a través de vía Skype, estos dos me suenan.
Mucho.
Colaboradores en Radio Sefarad. Bueno, son sefardíes argentinos y responsables de Sefarad, este espacio sobre la cultura sefardí en el mundo.
Que pueden escuchar en Radio Sefarad, por supuesto. Y terminamos siempre en rosa, siempre hablándoles de famosos, de famosas, de guapos, de guapas, en este caso de una guapa que es mucho más que un bello rostro. Les hablamos de Natalie Portman y de su película Una historia de amor y oscuridad. Ya saben, la película que ha dirigido, porque ya ha terminado el proceso de filmación de la película, basándose en el libro de Amos Oz, Una historia de amor y oscuridad, el libro autobiográfico. Bueno, pues ha salido el póster, Jordi, el cartel de la película, cuando aún no se sabe cuándo se va a estrenar, pero bueno, queríamos ir preparándoles, tenemos tantas ganas de verla que la verdad nos anima a saber que al menos el póster ya es una realidad.
Pues sí, y Natalie, que tiene ahora mismo 33 años, como yo, va poco a poco engordando una carrera cinematográfica que dio comienzo hace justo 20 años.
¿Qué hacías tú hace 20 años?
¿Eh? Pues yo estaba en el colegio. ¿Qué quieres que te diga? ¿Trabajar poco?
Ah, claro, porque ella cuando hizo El Profesional, bueno, León, era muy pequeña.
Muy pequeñita. Esta película, El Profesional, es la de Jean Reno,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Sabes buenísima. Que Jean Reno es español, ¿no?
Sí, almeriense.
Juan
creo
Moreno.
Que sí.
Es impresionante.
No sé, pero ya nació en Francia, ¿no?
No, creo los que padres, sí, nació en Francia. Los padres
pero son de Almería, creo.
Sí, sí, sí.
O me estoy haciendo un lío con la mujer de Zidane, porque la mujer de Zidane es almeriense, pero no sé de dónde son los padres de Reno. Sí.
Bueno, pues esa es la primera película que hizo Natalie Portman. Uh-huh. Y a día de hoy continúa con varios estrenos en lista de espera todavía. Por ejemplo, Jane Got a Gun, un western en el que trabajará junto a Ewan McGregor y que llegará a las salas de cine el próximo año.
O sea, que se va a hacer competencia a sí misma este western y una historia de amor y oscuridad en la que, como saben, interpreta el papel de la también bellísima madre de Amos Oz.
Bueno, a ver qué tal la película, Raquel, porque como tú misma has dicho, genera mucha expectativa y a veces eso no es bueno.
Bueno, el libro es tan maravilloso que le deseamos toda la suerte del mundo a Natalie porque no lo tiene fácil.
Bueno, aunque yo creo que ella es consciente de que le van a caer palos, porque entre que el libro es muy bueno, que una película nunca se puede parecer a un libro, pongan como se pongan todos, y que además, como tú dices, hay una expectativa interesante, pues bueno, algún palo le va a caer. Pero bueno, a ver si somos capaces de verla, Raquel, con cierta inocencia, sin prejuicios, que es difícil también. Bueno, Raquel, que tengas buena semana.
Buena semana para todos.
Y nos vemos mañana ya con las noticias en formato habitual. Hasta mañana.